Bienvenidos a la iglesia otra vez. Si estás uniéndote en línea o aquí, estamos muy contentos de que estés con nosotros este fin de semana. Mi nombre es Kito y uno de los pastores de aquí. Si especialmente eres un invitado y estás primera vez con nosotros, gracias por ser parte este fin de semana con nosotros. Espero que disfrutes el servicio, pero nuestra prioridad es que tú experimentes la presencia de Dios. Y esta experiencia a través de adorar y de estudiar de la Biblia. Hay muchas maneras de que usted puede dar a la iglesia que a través de lo que damos nos permite como iglesia ayudar a personas a cambiar su vida, impactar la iglesia. Quiero enfocarme en algo específico de lo que el dar nos permite hacer aquí en la iglesia. Queremos buscar a toda nuestra comunidad para Cristo. Queremos ser compañeros de Dios para buscar a personas de todos lugares y de muchas diversidades para convertirlos en una seguidores terrenales de Cristo. Hemos terminado lo que ha sido el mes de la Hispanidad. Tenemos mucho hispano y latino, autores y teólogos. Nuestra comunidad hispana y latina son una parte importante y toda su diversidad aquí en la iglesia, pero esa comunidad en sí misma es muy diversa. Mire, aquí hay un video de lo que muchas de las razones y lo que damos importan. Gracias a toda la comunidad latina por todo lo que hace por el reino de Dios. Y gracias a todos los que dan generosamente a la iglesia. Sin eso no seríamos la gran iglesia que somos, impactante que somos. Muchas gracias a todos que dan generosamente y fielmente a nuestra iglesia. No seríamos una iglesia diversa y que impacta. No lo haríamos sin eso. Haremos una pausa para orar, para que Dios nos hable a través del mensaje. Señor, Padre, te damos gracias. Gracias por esta comunidad, por esta grande familia que somos partes. Y gracias por todo lo que tú haces a través de nuestra iglesia, a través de Vineyard. Y que todo lo que nos damos siga usándose para impactar a nuestra comunidad y transformar las vidas. Señor, te pido que me des la palabra a través de la palabra de Dios y me des el don de la enseñanza y que me uses para hablar lo que tú quieres que hable y que en cada uno de nosotros que estamos aquí en la iglesia o en línea, que cada uno de nosotros reciba de ti lo que tú tienes para hoy, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has tenido una interrupción en tu día? ¿Algo que arruine tu rutina? ¿Algo que te interrumpió en llegar aquí a la iglesia? ¿Sabes? Sinceramente vas en tu día, como lo haces todos los días, te levantas y haces lo que normalmente haces, y luego de la nada algo interrumpe por completo tu rutina. Mire, yo crecí como un hijo de pastor, y cuando tenía 9 años, mi papá estaba reemplazando una iglesia que no tenía pastor, que estaba ubicada en Prescott, y es una parte, Bagdad, parte de Arizona. Cada domingo en la mañana me levantaba temprano con él. Hacíamos 1 hora y media de Prescott a Bagdad para estar en esa iglesia en la mañana, tomar desayuno y luego regresar a casa. Uno de esos domingos estábamos en camino a esta iglesia y fueron esos días de esas carreteras donde un carro va y otro viene. Y hay unos donde hay partes de montañas. Y del otro lado de la carretera hay unos agujeros. Íbamos manejando y venía un carro en la posición directa. Cuando estábamos tomando la curva, iba un poquito rápido y empezó a maniobrar. Yo tenía mis audífonos, escuchando mi música, en mis cosas. Cuando mi papá trata de esquivar ese carro, yo siempre había manejado con mi papá o con mi mamá y tenía 9 años en ese entonces. Y quién sabe cuántas veces tienes que hacer un pequeño cambio o tomar o frenar de repente o salirte de la carga o el otro carro viene, no viene poniendo tensión. Y en cada uno de esos momentos había un momento de ese conforte para mí y esa sensación de liberación de que yo realizaba de que todo iba a estar bien. Este tiempo, como yo miraba, no tenía ese momento de liberación y realizaba o pensaba que iba a estar bien, pero la diferencia, lo que vi es que vi la montaña venía hacia nosotros. Sintiendo que monía en una forma de espacio, mi cuerpo experimentó y esperaba que esa sensación de paz nunca llegó. Nuestro carro se detuvo, se quedó derecho y después se volteó. Nuestros vidrios se quebraron. Mi papá y yo quedamos suspendidos por los cinturones de seguridad. Las buenas nuevas es que ninguno de nosotros salió lastimado. Pudimos salir del carro de las ventanas rotas. Llegó una ambulancia y nos llevó de regreso a Bagdad. Y después nos llevan de regreso al hospital en Prescott. El carro fue pérdida total. Nuestro día fue completamente interrumpido. Cualquier cosa o plan que tengamos para ese domingo en la mañana y ese domingo en la tarde nunca pasó. Ese particular domingo fue Día de Madres. Y en vez de celebrar y celebrar a mi mamá en esa tarde, esperó esa llamada de que íbamos a salir del hospital tarde. Y una de esas interrupciones en nuestra vida siempre pensamos que solamente le pasa a alguien más. Que vamos nuestro día, en nuestra ordinaria vida, y somos interrumpidos. El día de hoy vamos a ver la vida de alguien que experimentó una interrupción en su diario vivir y después de esa interrupción, su vida nunca fue la misma. Pedro era un pescador. En eso giraba su vida. Pescar, vender pescado. Así es como se ganaba la vida. Podrías decir, pesca era su vida. Trabajo con su hermano Andrés y sus socios Santiago y Juan. Y la mayoría de los días de su vida, al igual que la mayoría de los días de mi vida o de tu vida, probablemente fueron similares. Y su vida era levantarse temprano, tal vez antes que saliera el sol, se iba al lago. Preparaban el barco, las redes, el equipo y zarpaban. Luego pasaban varias horas tirando, levantando las redes, lanzándolos y levantándolas. Volvían a la orilla siempre que pescaban lo suficiente para vender y conservar y preparar y luego zarpaban, hacían lo mismo nuevamente. Nosotros no somos pescadores o no nos dedicamos a eso, ni yo, pero pienso que la vida de Pedro es casi similar a la mía. O es a lo mejor igual que la tuya. Y cuando miramos, vemos nuestra propia vida, o al menos la posibilidad de cómo puede ser nuestra vida con Jesús. En el viaje de Pedro con Jesús, su vida con Jesús comienza en su ciudad natal, de Pedro, Capernaum. Después de que Jesús fue bautizado, si sabías que Jesús fue bautizado, es una de las primeras razones de la que nosotros nos bautizamos después de aceptar a Cristo. La Biblia nos dice de que después de que fue bautizado pasó 40 días en el desierto y luego la Biblia nos dice que se mudó a Capernaum, a un pueblo de pescadores al costa norte del mar de Galilea. Recuerde, también es el mismo agua en Pedro caminaron y lo que nos enseña la Biblia. Y la Biblia nos dice que Mateo, Marcos, Lucas y Juan describe diferentes detalles de la primera interacción de Jesús y Pedro. Mire, imagínese o pone esta figura en su vida, rutina diaria y ordinaria. El apóstol Mateo lo graba así. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. En el relato de Marcos es casi idéntico al de Mateo. Juan explica que Jesús le dio el nombre a Pedro en Juan 1:42. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. So, el nombre de nacimiento de Pedro es Simón o Simeón en el arámico. Tradición en ese momento en el que las familias judías era nombrar a un niño con el nombre de una persona significativa de las escrituras, en este caso probablemente Simeón, el patriarca, el hijo de Jacob, y luego también le daban el mismo nombre en griego a esto que es Simón. Cuando Jesús lo ve, le da el nombre de Cefas, que es, viene del arameo para roca, y Pedro, el del griego para roca, o Petras o Petros. Es casi igual. No hay ningún registro histórico del nombre de Pedro o cualquier nombre similar antes de este. Entonces, esta es la histórica más antigua de este nombre. So, el nombre de Pedro es Juan o Jonás, después del profeta del mismo nombre. Por lo que Pedro originalmente se le conocía como Simón o Simeón, Bar, Juan, Jonás o Simón, el hijo de Juan. Entonces, Jesús lo llamó Simón La Roca Johnson. Pastor Kit pasó media página explicando las tradiciones de los nombres judíos del primer siglo para hacer una broma del actor La Roca. No. No dediqué media página explicando las traducciones de los nombres judíos del primer siglo solamente para hacer una broma, también porque es una información interesante. Voy a aprender. Muy interesado en cómo se originan los nombres, que lo que puedo decir es más una cosa que de nada. El Evangelio de Lucas da un poco más detalle de este momento. La primera interacción de Jesús y Pedro que involucraba un milagro. Lo vamos a leer juntos, pero primero veamos esto. En este video se está describiendo cómo Jesús le habla a Pedro en la barca después de haber pescado durante varias horas y no haber agarrado nada. Hemos estado toda la noche pescando y no hemos agarrado nada. Pedro responde: lo vamos a hacer, lo vamos a tirar otra vez la red al agua. Entonces vemos cómo Pedro voltea a ver a Jesús en una actitud de: es lo que te venía diciendo. De repente, la red se llena de peces y ellos no pueden subirlo al barco. Tanto Pedro como sus socios están viendo cómo las redes se están llenando de peces y están pidiendo ayuda. Y en verdad necesitaban ayuda. Están presenciando este milagro de esta pesca. Habían estado toda la noche sin colectar nada. Y ahora en este momento, cuando Jesús les habla y les dice que tiren la red al agua y ven ese milagro, cuántos peces se están colectando tratando de subirlo al barco con la ayuda de los demás socios. Y ahora que presencian este milagro, Están viendo cómo lo que Jesús les dijo a ellos que sucedería pasó. Esta es una gran descripción de cómo esta interacción entre Pedro y Jesús lleva algo más allá en la vida de cada uno de ellos antes de ser llamados. Han terminado de subir todos los peces a la barca, están contentos. Pedro no lo puede creer. Y su hermano le dice, te lo dije. Vamos como todos ven incrédulos. Están contentos, la barca está llena. Y tienen que salir del bote porque no aguanta el peso de todos junto con los peces. Pedro se dirige a Jesús, se pone de rodillas. Mi hermano era discípulo de Juan el Bautista y nos dijo que vendrías. Apártate de mí, dice Pedro. Soy un hombre pecador. No me conoces y las cosas que yo he hecho. No tengas miedo, Simón. Lo siento. Estamos esperando por ti por mucho tiempo. Perdóname. Levanta tu cabeza, hombre pescador. ¿Qué quieres de mí, Señor? Le dice Pedro. Cualquier cosa que me preguntes, me pidas, lo haré. Jesús le responde, sígueme. Lo haré, responde Pedro. Maestro, le dice el hermano de Pedro. ¿Y ustedes dos? Sí, que están viéndome. Estos dos hombres voltean a ver a su padre. Él le dice que él se encargará de vender los pescados, que sigan. ¿Qué le vas a decir a nuestra madre? Que ustedes se van con el hombre por el cual hemos estado orando por muchísimo tiempo. Vayan, sigan al maestro. Una de las partes que más me gusta es cuando le dice, avienta la red. Y Pedro responde, no va a funcionar. Y Pedro se le queda mirando. Veo que eso se refleja en mi vida de, hazlo, no, eso no va a trabajar. Ok. Mira lo que Luke describe en capítulo 5 del 8 al 11. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, déjate de mí, soy un hombre tan pecador, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, que al igual los que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En primer lugar, sí, esta serie de Chosen se toma un poco de licencia creativa con esta escena, pero aún así hacen un buen trabajo al capturar y retratar la esencia, el corazón, la emoción de lo que está sucediendo aquí. La vida de Pedro ha sido interrumpida y nunca será la misma. Ahora los peces ya no son el centro de su vida, las personas lo son. A este punto, probablemente había oído hablar de Jesús, probablemente había enseñado en esa zona. Sabemos que su hermano Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. De hecho, el Evangelio de Juan, Andrés se acerca a Pedro y le dice que han encontrado al Mesías antes de que Pedro lo conociera. Hay dos cosas que deberíamos notar aquí de inmediato y tienen que ver con la identidad de Pedro y con la forma en que se ve a sí mismo. La primera es su ocupación. Es un pescador. Él pesca peces para ganarse la vida. Todos los días iban a su bote al mar de Galilea, tiraban sus redes y esperaban pescar lo suficiente para vender y comer. Fue un trabajo muy duro. Pasaban todo el día expuestos a los elementos, bajo el sol, atrapados en tormentas. Era un trabajo impredecible. Algunos días pescaban mucho y otros días puede que no pescaran nada en lo absoluto. Es muy posible que sus antepasados fueran pescadores. Podemos adivinar que esto, porque su hermano Andrés también es pescador y viven en un pueblo de pescadores. Entonces, esta es una de las formas en que Pedro se ve a sí mismo, como un pescador. Es todo lo que es. Y en este momento no tiene ninguna razón para pensar que algo será otra cosa. Quizá es lo que hizo su padre. Quizá es todo lo que el padre de su padre y su padre alguna vez fueron. Esto es su vida cotidiana y ordinaria vida. Jesús encontró en Pedro, en medio de su vida ordinaria, y le extiende una llamada muy simple: sígueme. Y ahora, cuando vemos toda la vida de Pedro, queda muy claro que responde a esa llamada significaría cualquier cosa, pero menos sencillo. Sería cualquier cosa, pero menos ordinario. Cuando Pedro ve a Jesús y se da cuenta de la verdad de quién es que Jesús o podría ser, cuando se da cuenta de que Jesús no es un hombre común y corriente, cuando él y su hermano Santiago y Juan luchan por sacar esta enorme y milagrosa pesca después de un largo día echando y sacando la red vacía y echando y sacando nada, todo el día, y está convencido por la realidad de cómo se ve a sí mismo, un hombre pecador. Y este hombre, Jesús, este hombre está mucho más que común, es quien Pedro cree que podría ser. ¿Cómo puede él, un pescador común y un hombre que está lleno de pecado, cómo puede siquiera estar en la presencia? Oh Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. En este momento es una interrupción en la vida cotidiana de Pedro. Nunca será lo mismo. Jesús interrumpió su vida ordinaria y dice: sígueme. Jesús te interrumpe en medio de tu vida ordinaria. Jesús interrumpe tu vida ordinaria. So, ¿cuál es tu vida ordinaria? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Maestro? ¿Enfermero? ¿Estudiante? ¿Conductor? ¿Mecánico? ¿Mesero? ¿Con la construcción? ¿Doctor? ¿Abogado? ¿Cuidador de personas mayores? ¿Agente de bienes y raíces? ¿Analista? ¿Emprendedor? ¿Piloto? ¿Manejador? ¿Asistente? ¿Secretario o secretaria? ¿Y si te ha agarrado en cualquier cosa? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿Padre? ¿Hijo? ¿Hermano o hermana? ¿Quién eres? ¿O quién piensas que tú eres? Jesús te interrumpió justo donde estás, en medio de tu vida ordinaria. Pedro pasó los próximos 3 años viviendo la vida con Jesús y con otros muchachos, 11 muchachos. Jesús les enseña, les da una idea de las cosas que Dios quiere para ellos, demuestra el poder del Espíritu Santo y el movimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Le da poder a Pedro y a los demás para hacer las cosas que él hace, sanar a los enfermos, restaurar a los ciegos, expulsar los espíritus inmundos, resucitar a los muertos. Y Pedro y los 12 hacen estas mismas cosas. Jesús les dice esto en Juan capítulo 14. Les digo la verdad. Todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. Y lo hacen. Hacen las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. Pedro camina en el agua. También se hunde, pero primero camina en el agua. Continúa siendo muy prominente entre los apóstoles, a menudo hablando por el resto del grupo de Jesús. Está hablando con otro miembro del personal de la semana pasada acerca de Pedro. ¿Y sabes lo que me gusta de Pedro? Que siempre la riega. Y yo le digo, claro, no fue perfecto. Solamente Jesús es perfecto. Pedro trata de parar a Jesús para ir a Jerusalén, para saber que iba a morir. Jesús le está diciendo cómo iba a sufrir, iba a morir, iba a resucitar. Y el ingenioso Pedro dice en Mateo 16, 22, pero Pedro tomó a Jesús y lo llevó aparte y lo reprendió para decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucede. Jesús se dirige a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿No es el mismo problema en el que nos metemos nosotros? ¿No es por eso que es tan difícil dejar que Jesús interrumpa nuestras vidas? No podemos quitarnos la ceguera humana. No podemos dejar de centrarnos en el punto de vista humano. No podemos separarnos y pensar. Ya sabes, creo que Dios sabe más de lo que está pasando que yo. Quizás debería confiar en Él y hacer lo que Él quiera. Cuando Jesús y los discípulos se reunieron para la Pascua, Jesús tomó el papel de siervo y lavó los pies de los discípulos. El buen Pedro dice, no, Señor, no puedes lavarme los pies. Jesús dice, si no, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro dice, entonces no me laves los pies, lávame todo. Jesús la regó siempre. Cuando Jesús más necesitaba amigos, a través de su arresto y su juicio y el sufrimiento, Pedro negó aún de conocerlo. La Biblia nos dice que en realidad juró, y ya sabes, usó malas palabras, y lo no una vez, sino 3 veces. Pero él también demostró una gran fe en Cristo Jesús. Mateo 16, 3 al 17, cuando dice que la gente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le preguntó a los discípulos. Todos contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. En Hechos 2, Pedro predica a una multitud en Jerusalén de 3.000 personas, deciden seguir a Jesús. Jesús había interrumpido la vida ordinaria de Pedro con una invitación a seguirlo, pero Pedro hace exactamente lo mismo que Jesús hizo con él. Pedro interrumpe a esa multitud en su vida cotidiana con una invitación a seguir a Jesús. En Hechos 3, Pedro y Juan sanan un hombre que estaba paralítico de nacimiento. Donde quiera que iban, la gente comenzaba a creer en Jesús y se bautizaba. La gente recibe al Espíritu Santo. En Hechos 10, Pedro recibe una visión para comenzar a llevar las buenas nuevas de Jesús, el Evangelio, fuera de la comunidad judía. En Hechos 12, Pedro es liberado milagrosamente de la prisión. Y me refiero milagrosamente. No hablo de que recibieron una llamada de un presidente para liberarlo. Estoy hablando de que estaba condenado, encadenado entre dos soldados y que había guardias en la puerta. Entonces aparece un ángel y le caen las cadenas y abren la puerta de la ciudad y se abre así sola. Durante ese tiempo, Pedro piensa que está teniendo una visión hasta que se encuentra fuera de la prisión, parado en medio de la calle. Ahí se da cuenta de que está, y todo lo que está viendo está sucediendo en realidad. Todo lo que está viendo y está viendo, está pasando. Jesús, al interrumpir la vida de Pedro, su vida ordinaria, fue más que una invitación. Fue una invitación a vivir una vida extraordinaria. Jesús interrumpió la vida ordinaria de Pedro y lo invitó a una vida extraordinaria. Jesús interrumpe tu vida ordinaria. Jesús te invita a una vida extraordinaria. Vida. La misma interrupción en la vida de Pedro la trae en tu vida. La misma invitación de Jesús a Pedro, sígueme. Esa misma invitación es para ti. Pedro era alguien común. Jesús lo invita de su vida ordinaria a una vida extraordinaria. Jesús te invita a ti, de tu vida ordinaria a una vida extraordinaria. Jesús era como Pedro, que tenía una misma rutina, pero vino extraordinaria porque permitió que Jesús lo interrumpiera. Y es porque creyó, porque en esa fe de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Mire, lo que vemos, podemos continuar con nuestra vida ordinaria y vamos a ver muchas cosas alrededor de nosotros. La gente nace, la gente muere, hay guerras, se hace la paz, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios aún no está aquí. Debemos estar preparados para el regreso de Cristo, pero no debemos tener una mente tan celestial, por así decirlo, que nos desconectemos del bien terrenal. Eso era lo que los discípulos veían a Jesús cuando ascendía al cielo y se quedaron mirando fijamente, mirando y mirando y mirando. Y eventualmente un ángel se les apareció y le dijo, él va a volver. Pero hay trabajo que hacer antes de que Él regrese. También necesitamos no estar tan atrapados en el día a día. Estar tan atrapados en nuestra vida que nos perdamos de lo que está pasando alrededor de nosotros, en nuestra comunidad, en el mundo. Algunos de ustedes necesitan responder, o que están viendo en línea, y que estamos aquí, Jesús te está llamando ahora mismo. Jesús te está buscando, quiere reunirse contigo ahí donde estás, en tu vida ordinaria y diaria, y te quiere decir, sígueme. Si eres tú, mi pregunta hacia ti es, ¿qué es lo que estás esperando? Después del servicio va a venir nuestro grupo de administración aquí enfrente. En hecho, nuestro servicio de administración pueden venir aquí enfrente en este momento. Y aquellos que están en línea, hay un botón disponible que está disponible para ti. Y si eres tú y tú sabes que Jesús te está llamando, y sí, te está llamando, y necesitas responder a este llamado, necesitas responder a ese llamado. Enseguida cuando termine el servicio, ven, acércate y hable con alguien, presiona ese botón, lo único que tienes que hacer es decir que estoy listo para seguir a Jesús y ellos te van a ayudar. Y algunos de ustedes han estado sentados al margen. Y simplemente te has contestado con ver cómo se desarrollan las cosas, siendo un espectador, o estás esperando a alguien extraordinario como Pedro que venga y haga algo, que haga las cosas que Jesús hizo, pero Jesús ya te ha llamado y tú has respondido a su llamado, has elegido seguirlo. Su llamado fue una invitación a convertirte a ti en algo extraordinario. No es para alguien más. Él te llamó. Es para ti. Como nuestro pastor Dave enseñó la semana pasada. Tienes que salir del barco. Tienes que tomar alguna iniciativa, tal vez sin garantía de que funcione. Pero Jesús te ha invitado a ti para convertirte a ser extraordinario. Cualquiera que sea tu siguiente paso, tómalo ahora. No esperes. Tómalo ahora. Si estás decidiendo seguirlo, toma el paso. Habla con otros de nuestro ministerio de grabación. Pero toma ese paso ahora. Dígale a alguien en nuestro grupo de administración. Ve a alguien de los grupos pequeños. Llama a alguien y pregúntales a ellos que oren por ti. Aquí en la iglesia, si te puedes parar. Quiero orar por ustedes. Quiero orar de que Dios te empodere para tomar cualquier paso que sea. Oras conmigo, por favor. Padre Dios, te damos este momento. Y te pido que hagas tu voluntad en este momento, en este espacio, en este tiempo. Dios, por aquellos que has extendido esa invitación de que te sigan por primera vez. Oro que tú los llenes con que les dé coraje para pasar y que respondan ese llamado para seguirte. Y que digan, sí, estoy listo para seguir a Jesús. Y Dios, por aquellos que han estado al margen o esperando a alguien extraordinario que venga, Dios, enséñales que los has estado llamando y que tú eres extraordinario. Que tomen ese paso. Específicamente por aquellos que pongan una imagen en su mente y en su corazón y que les muestre qué va a ser la siguiente cosa. Espíritu Santo, haz tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahora, toma tu siguiente paso. Ahora. Gracias a todos por venir con nosotros. Espero, estamos muy contentos que estén aquí. Dios les bendiga.